Las 9 y 10 de la mañana, en línea con la consejera de Educación, de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo ¿Está va? ¿Usted en su tierra o está en su despacho?
No, estoy aquí en mi despacho.
Está en su
despacho.
Entonces, sí. ¿Sabe lo que es?
A punto de salir.
El calor,
digo,
¿no?
A punto de salir para Huelva.
Ah, bueno, pues.
Así que.
Va a ir
sucede. Voy a estar entretenida hoy. Al otro lado de mi tierra.
Al otro lado, pero le digo que va a estar usted en los sitios donde hace más calor, donde va a hacer más calor este fin de semana.
Sí.
Bueno, pues estamos conociendo la noticia, o recordando, ¿no?, que con alerta naranja, que es la que hoy operará en Sevilla a partir de la una, en los colegios rige un protocolo diferente, ¿no?, para que los padres, si quieren, no obligatoriamente, puedan ir a recoger a los niños al colegio. Esto es algo que hay que aclarar, ¿no? No es que salgan a las 12, sino que los padres pueden ir a las 12, ¿no, consejera?
Sí, exactamente. Bueno, de hecho, no es en todos los colegios ni como una regla. Lo que los centros tienen la posibilidad es cuando se producen situaciones en las que estamos en alerta naranja o en alerta roja, adoptar medidas organizativas para paliar esa situación de calor. Y entre las medidas que pueden tomar está la posibilidad de que aquellas familias que lo deseen, a partir de las 12 de la mañana, si los niños son pequeños o si son un poquito más grandes, lo autoricen a irse del centro a esa hora, a las 12. Entonces, cuando el centro concreto que está en esa situación concreta piensa que es necesario adoptar esa medida, puede hacerlo. Entonces lo comunica a la familia y efectivamente a partir de las 12 aquellas familias que quieran pueden ir a recoger a su hijo. Los demás se quedan en el centro educativo atendidos por los profesores.
En este caso a la una es cuando se declara la alerta naranja. Esto tiene que ver con que puedan ir a las 12 en este caso en la provincia de Sevilla, en las comarcas de Sevilla donde va a declararse este aviso a naranja.
Sí, hombre. Hoy, que la alerta es a partir de la una, se puede hacer ese análisis por cada uno de los centros y tomar esa decisión. Yo también quiero transmitir un poco un mensaje de tranquilidad. Nuestro centro educativo en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por adaptarlo a estas situaciones climáticas y no solo desde la propia consejería, donde se ha intervenido en 672 centros, donde se ha hecho una inversión importante en sistemas de climatización como la refrigeración adiabática y donde se ha hecho una inversión de 175 millones de euros. Es que cada uno de los centros, además, ha tenido la posibilidad, porque hemos dotado a los centros de gastos de inversión para adaptar esa medida, y luego los ayuntamientos, en los casos de los centros de educación infantil y primaria, también han hecho un esfuerzo de climatización en los centros. Entonces, la mayoría de nuestros centros tienen medidas de climatización que pueden hacer frente a estas situaciones. Uh-huh. En cualquier caso, si no se puede, pues claro que se adopta la medida.
Uh-huh. En porcentaje, usted ha calculado más o menos qué porcentaje de colegios o de institutos de Andalucía pues tienen esas medidas de climatización.
En toda Andalucía, todos los centros tienen medidas. Los que no tienen ventiladores tienen consolas de aire acondicionado. Los que le hemos puesto la refrigeración adiabática, se hemos puesto donde hemos cambiado, porque las medidas muchas veces son pasivas. Simplemente cambiar las ventanas, cambiar el aislamiento. La mayoría, yo prácticamente todos los centros, puede haber algún centro o no, y luego no en todas las localidades de Andalucía tenemos la misma situación climática. Evidentemente hay muchísima diferencia entre la costa y el interior, por eso yo siempre digo que aquí lo que hay que estar es a cada centro concretamente cuál es su situación y ese centro el que tiene que analizarlo, su equipo directivo, su claustro, la comunidad educativa y tomar esa decisión de si a partir de las 12 de la mañana los alumnos abandonan el centro. Pero yo, por experiencias de otros años, porque todos los años más o menos cuando llega esta época y se va acercando el verano, nos planteamos estas cosas, pero dos, tres centros han tomado la medida de que el alumnado se vaya a las 12.
Dos o tres centros, ¿no? Son los que la han tomado. En estas comarcas de Sevilla, ¿no?
Sí, normalmente en Sevilla, en Córdoba, que son las provincias donde hay esa situación climática de ola de calor tiene mayores, alcanzan mayores temperaturas y tiene mayores efectos.
Para los centros nuevos que se construyen, consejera, ¿se exigen medidas de eficiencia climática?
Sí, o sea, nosotros ya desde el año 2021 o 2022, todos los centros educativos que se diseñan, todas las adecuaciones que se hacen o por cuando se cambia una parte del centro, no solo cuando se hace un centro nuevo, en todos ya va incorporada estas medidas de confort térmico, de climatización y además prácticamente todos los centros van acompañadas con medidas de eficiencia energética, es decir, no solo se hace la parte de la refrigeración o de la climatización, sino que además se hace utilizando placas fotovoltaicas. Es decir, que la preocupación por la mejora de las condiciones en los centros educativos y además con la protección del medio ambiente y el uso eficiente de la energía está en todos nuestros diseños ahora mismo.
Estamos casi casi en el mes de junio, es decir, que las clases se van a acabar casi ya, ¿no? ¿Qué balance puede hacer de este curso escolar en, digamos, el ámbito de la enseñanza que es su competencia, Carmen?
Pues mire, yo creo que aquí hay un poco de todo. Estamos deseando terminar, entiendo, porque es verdad que el último periodo del curso se hace difícil para el alumnado, para el profesorado, porque son muchos meses seguidos. Pero bueno, yo creo que el curso ha ido razonablemente bien. Yo creo que tenemos recursos en los centros, creo que tenemos un profesorado que de verdad no lo valoramos lo suficiente. Y luego pues estamos cerrando los procesos del año que viene, porque en educación no estamos terminando un curso y ya estamos empezando el siguiente. En marzo fue la escolarización de infantil, primaria y secundaria, bachillerato. En abril ha sido la escolarización de 0 a 3 años, teniendo en cuenta que el año que viene tenemos esos 2 años de atención socioeducativa gratuitos para todos los alumnos andaluces. También la enseñanza de lo que nosotros llamamos la enseñanza de régimen especial, en los conservatorios de música, de danza, las escuelas de idioma y ahora nos queda un poquito lo que nosotros estamos en ello como la joya de la corona, que es la escolarización en formación profesional, que la oferta de este año nueva la publicaremos la semana que viene y a partir del 15 de junio, entre el 15 y el 30, es el momento de que nuestros niños y jóvenes apuesten por la formación profesional que es una enseñanza de futuro.
Sí, y de hecho son muy pocas las plazas que se quedan libres, todo lo contrario, ¿no? Hay más demanda que oferta, ¿no?
Bueno, ahí hay algo agridulce también.
Sí.
Nosotros tenemos una oferta importante y casi un 83% del alumnado o tiene plaza en el sistema, pero también tenemos casi un 20% de plazas que se nos quedan vacantes. Es decir, hacemos una oferta importante, pero ahí, y lo gracioso es que uno dice, bueno, pues se quedan vacantes porque no tienen inserción laboral, porque eso, pero no, no, muchas veces se nos quedan plazas vacantes y tenemos un montón de empresas que nos dicen, bueno, pero yo es que necesito especialistas en electricidad y en electrónica, en soldadura y calderería, en informática y comunicaciones, en energía y agua, en fabricación mecánica y tenemos las plazas de los ciclos formativos y sin embargo nuestros jóvenes no apuestan por esas plazas cuando hay de verdad un nicho de mercado y una demanda altísima de las empresas de ese tipo de perfiles.
Fíjense lo que se está hablando esta semana de la fontanería, ¿no? Lo de la fontanera, ¿no? Y la
Claro,
verdad
pero es porque se nos olvida muchas veces que tenemos un sistema en el que todos somos necesarios. Y muchas veces esos técnicos de grado medio, de
Claro.
grado superior, con esos perfiles profesionales que están muy definidos y que nos ayudan en el día a día, a veces es difícil encontrar, ¿no? Fontaneros, quien te arregle el lavavajillas
Claro, o el aire acondicionado ahora.
o el aire acondicionado, que ahora a todos nos hace falta y siempre justo en ese momento dices, Dios mío, y ahora busca tú a alguien que te lo haga. Así que son perfiles muy, muy demandados, el mantenimiento de los ascensores, vamos, pero yo hablo también de las grandes industrias, de la en Nutria Naval en Cádiz, o aquí la aeronáutica
en Sevilla, ¿no?
En Sevilla, la logística que va a venir a Córdoba, el hub de la defensa que va a estar entre Jaén y Córdoba, todo el tema de la agricultura intensiva en Almería. Ahí se necesitan trabajadores y la formación profesional da respuesta a esas necesidades.
Y las empresas se implican, por ejemplo, para los casos de formación profesional dual, ¿no? Que parece que lo más interesante, porque el chaval o la chica, cuando sale de la formación profesional, pues tiene un sitio donde trabajar y en muchas ocasiones se queda, es como su primer trabajo, ¿no?
Sí, bueno, en realidad este curso, por primera vez, toda la formación profesional, el primer curso, ha sido dual y la verdad es que estamos contentos. El número de empresas que han participado en esto, que han sido casi 40.000 empresas, se han firmado más de 80.000 convenios de formación. Y la diferencia con el modelo más tradicional de formación profesional, en el que tú estabas en el centro educativo, en el instituto o en el centro integrado, hasta 1.400, 1.500 horas del ciclo, y luego hacía una formación en práctica, ahora simultanea la formación en el centro educativo con la formación en la empresa. Así que cuanto más empresas se impliquen, que yo creo que estamos haciendo un trabajo importante desde la consejería, desde los centros educativos, desde las delegaciones territoriales, de decirle a las empresas: os necesitamos. Pero creo que las empresas también necesitan al alumnado de formación profesional. También es una manera de incorporarlo a la dinámica de la empresa, de seleccionar personal ya cualificado. Creo que la simbiosis empresa y sistema educativo está empezando a dar frutos y para los alumnos también es una oportunidad de ver. Y si no te quedas en esa empresa, tienes en tu currículum que ha hecho la formación en esa empresa, que eso es importante.
Fíjese, el otro día, y es uno también puede ser, o por lo menos muchas personas lo creen así, el talón de Aquiles, ¿no?, del sistema educativo, no solo de Andalucía, sino de España, el idioma. El otro día, me imagino que lo conocería, ¿no?, un informe en el que se indicaba que el 60% de los universitarios andaluces no habla inglés, como exigiría la nueva ley. La nueva ley que va a hacer obligatorio el B2 o el C1, el FERS, para sí, poderse titular. Y esto no puede que nazca de la formación de idiomas en la educación primaria o en la educación secundaria, consejera.
Pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo, de hecho estamos evaluando el sistema de bilingüismo que tenemos en los centros. La verdad es que el conocimiento del idioma requiere muchas más cosas aparte de lo que es la formación dentro del propio sistema educativo. Yo siempre pongo el ejemplo: si nosotros viéramos las películas en versión original, si la televisión cuando pusiera una película no la doblara al castellano, sino que la pusiera en versión original, eso haría que aprendiéramos más rápido el idioma de la versión original. Es verdad que en el sistema educativo el número de horas de la enseñanza del idioma se ha incrementado en los últimos años, hemos pasado de 2 a 3, estamos intentando fomentar entre el alumnado el interés por la utilización de un idioma extranjero. Tenemos actividades extraescolares de idioma en los centros que tienen el plan de familia. Realmente el esfuerzo que se hace desde el sistema educativo es muy importante, pero necesitamos ese apoyo fuera al final, porque si no tenemos otros entornos donde utilizar el idioma, es muy difícil. Si yo doy 3 horas a la semana de inglés, incluso aunque tuviera 1 hora diaria de inglés, y mis 23 horas restantes son
en castellano,
Es complicado utilizar el inglés como lengua vehicular en aquellos centros que lo tenemos, como lengua vehicular en áreas no lingüísticas, es decir, lo que viene a ser dar las ciencias naturales en inglés o la biología en inglés o la educación física en inglés, también contribuye a eso. Nosotros este año hemos hecho un programa pionero, y es que nuestros alumnos de segundo de bachillerato de los centros bilingües van a poder certificar su nivel de inglés en nuestras escuelas oficiales de idioma, con una materia específica de preparación para esa certificación, de manera que entren ya a la universidad con la certificación. Y la verdad es que la experiencia ha ido bien, casi 800 niños se han presentado a esas pruebas de certificación en nuestras escuelas oficiales de idioma, y aprovecho además para decir que tenemos en las escuelas de idiomas oficiales de idiomas un aliado en ese sentido. Se estudia y se estudia bien y se conoce bien el idioma en esos centros educativos que están a disposición de todos los andaluces y en todas las provincias.
Ahí quien, digamos, por falta de dinero lo hicieron genial fueron los portugueses, que no tenían dinero para doblar las películas en inglés. Empezaron a ponerlas en la televisión, en la RTP, y los portugueses hablan inglés de manera
Yo
fenomenal.
no, por eso digo, vamos, no sabía que era por falta de dinero, creo que era una política a hacerlo. No, pero es verdad, aunque muchos de nuestros niños, porque la digitalización tiene cosas buenas y cosas malas. Muchos de nuestros niños, cuando ya con una edad, con 13, 14 años, cogen sus tablets y entran en páginas en inglés, en espectáculos donde hay alguien hablando, prestan atención porque les interesa el inglés y aprenden el inglés a veces con videojuegos, porque están jugando online con
Claro.
personas de todo el mundo. Es decir, hay cosas buenas y cosas malas en todo. Y es verdad que en esa parte, determinados videojuegos donde tú puedes estar jugando online con prácticamente todo el mundo, también la interacción suele ser en inglés, así que también se mejora el dominio, con independencia de que también hay interés en otros idiomas, como el francés o el alemán, que nosotros también lo impartimos en los centros.
Sí. Bueno, ya para finalizar, ¿quiere lanzarle algún mensaje, Carmen, a todos sus bachilleres, ¿no? Que la semana que viene o a partir de la semana que viene van a empezar ya a hacer la selectividad, ¿no? Que eso es como un
Sí,
Miura.
la prueba de acceso a la universidad
Universidad,
es una de
sí.
esas cosas por las que hemos pasado casi todo y
Sí.
que es verdad que luego a la vuelta de años dices tú, pues tampoco era para tanto, ¿no? Pero cuando te toca sí que es difícil. Bueno, pues yo decirles que ellos saben que están preparados. Que un porcentaje altísimo de alumnado, vamos, en torno a un 94%, supera la prueba porque es una prueba que lo que hace es revisar realmente lo que ellos han dado durante todo este curso en bachillerato, que sus profesores le han ayudado, que durante todo el curso hemos estado preparando esto. Y que es verdad que muchas veces es porque voy a la prueba pensando, necesito sacar esta nota concreta y eso todavía me genera mucha más ansiedad porque quiero estudiar una carrera concreta. Pero yo lo que les digo es que están preparados, que si lo han hecho a lo largo del curso, lo van a hacer ahora bien y que tenemos muchas oportunidades, que en Andalucía tenemos 9 universidades públicas con una oferta estupenda y que yo espero que les vaya bien y que puedan hacer la carrera que ellos deseen y que si no, tienen los ciclos formativos de grado superior que son fantásticos y que pueden ser luego una vía de acceso a la universidad. De hecho, voy a decir que tenemos muchos alumnos en nuestros ciclos formativos de grado superior que han hecho grado universitario y luego han vuelto porque los especializamos en algo concreto o en nuestros cursos de especialización. Así que creo que el sistema está interconectado, que hay que estudiar lo que nos gusta, pero también hacerlo pensando, vale, me gusta, pero esto me va a permitir después desarrollar una carrera profesional que al final es lo que todos queremos. Y no olvidar el emprendimiento, que muchas veces también es una oportunidad.
Claro que sí. Este será un fin de semana de hincar los codos. Muchas gracias, Carmen Castillo, consejera, y que le vaya bien, que no pase demasiada calor en estos días.
Yo espero igualmente
Un
un
saludo.
abrazo.
Adiós.
Me saludo. Adiós.